Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 8. Continuamos nuestro estudio, versículos 1 al 13. El título del mensaje de esta mañana es La superioridad del nuevo pacto, segunda parte. Hebreos capítulo 8, versículos 1 al 13. Y le recordamos a todos nuestros hermanos que estamos estudiando este precioso capítulo, y el 9 también eventualmente lo vamos a estar explicando. Y en este capítulo 8 estamos estudiando 8 características de la superioridad del nuevo pacto que nos motivarán a ser más fieles al Señor. ¿Usted quiere ser más fiel al Señor? Entendamos estas 8 características y apliquémoslas en nuestras vidas. Y la primera característica la vimos la semana pasada, ¿se recuerdan? En los versículos 1 al 5. ¿Cuál es esa? Que el nuevo pacto es un pacto con un santuario celestial. A diferencia del antiguo pacto, tenía un santuario terrenal. Observen el versículo número 1. Y vamos a estar leyendo, acorde que vamos explicándolo. Dice el versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. ¿Vieron? Ahora nuestro eterno sumo sacerdote, ¿quién es? Nuestro amado Señor Jesucristo. Él se encuentra allí en la silla de más alto honor, en la silla de más autoridad que existe en todo el universo, y que hace exclusivamente intercediendo por cada uno de los creyentes en ese santuario celestial. ¿Y por qué esto es importante? Porque nada y nadie puede destruir este santuario celestial, como así sucedió con todos los santuarios en el pasado, específicamente incluyendo el templo que fue destruido en el año 70 después de Cristo, y ya no hubo más sacrificios desde ese entonces. Es un santuario perfecto, que no se pudre y nadie puede destruir. Entonces, en ese santuario, Jesucristo, ¿qué está haciendo? No está. Algunos creen que Jesucristo está sentado allí y no está haciendo nada. No, Jesucristo tiene un ministerio ahora como el Cristo glorificado en la Santa Trinidad, en la gloria, en el cielo. ¿Y cuál es ese? Él está presentando ofrendas de dedicación, ofrendas de compromiso y de acción de gracia por cada creyente que existe. Vean el versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. ¿Por qué no dije que estaba ofreciendo ofrendas de sacrificio? Porque ya la ofrenda de sacrificio ya la hizo una vez y por todas, hace 2000 años atrás, y entonces la que está presentando es la que le dije anteriormente de dedicación, compromiso y de acción de gracia. ¿Qué significa esto? Hermanos, que toda nuestra desobediencia imperfecta, escuche bien, esto es grande, toda nuestra desobediencia imperfecta, Cristo la presenta perfecta hacia el Padre. ¿Le gustó eso? Amén. Amén. Toda nuestra adoración, vieron que queremos estar aquí cantando y adorando perfectamente a nuestro Señor, pero se nos mete todas las cosas de la semana en la cabeza. Una adoración imperfecta, ¿cómo la presenta el sumo sacerdote en esta mañana al Padre? Perfecta. Ese es el ministerio de nuestro gran sumo sacerdote en la presencia de Dios. Y ningún sumo sacerdote terrenal pudo hacer esto de manera perfecta como lo hace nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué tenemos todos estos sumos sacerdotes en el antiguo pacto? Es la pregunta, ¿verdad? Porque todos ellos eran, ¿qué? Una copia, una sombra, una figura de lo que había de venir en el nuevo pacto, como ven en el versículo número 4, vean ahí. Dice el versículo 4, así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, sabiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, versículo 5, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Nuevamente, todo lo que tenía que ver con los sacerdotes, todo lo que tenía que ver con los sacrificios, todo lo que tenía que ver con las ceremonias, todo eso era una copia una sombra de nuestro Señor Jesucristo en el nuevo pacto prometido. Así que no solo vimos que el nuevo pacto es un pacto superior. ¿Por qué? Porque tiene un santuario celestial. También vimos una segunda característica. ¿Cuál es esa? Una segunda característica de la superioridad del nuevo pacto que nos motiva a ser más fieles al Señor Jesucristo. La pudimos ver en los versículos 6 y 7. ¿Cuál es esa? Que el nuevo pacto es simplemente un mejor pacto. El nuevo pacto simplemente es un mejor pacto. Observen los versículos 6 y 7. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Debido a que ahora nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, ahora tenemos un mejor mediador del pacto y por ende, entonces ahora tenemos ahora un mejor pacto, un pacto superior. Como le dije anteriormente, todo ser humano necesita resolver su conflicto que tiene con Dios. Toda persona tiene que resolver su conflicto que tiene con Dios. Y este nuevo pacto ofrece el mejor y el único mediador que existe, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Y usted dirá, pero hermano Andrés, tantas religiones que existen en todo aquello hago. Es verdad, hay muchas religiones y usted va a aprender en las escuelas públicas y privadas de tantas religiones que hay. Pero la clave es esto, que hay un solo mediador que puede arreglar su situación de pecado con Dios y acercarte a Dios. No solo este nuevo pacto ofrece un mejor mediador, sino que también vimos que ofrece unas mejores promesas, como vimos al final del versículo 6. Promesas espirituales y eternales, ¿ok? Perdón de pecado, vida eterna y entrada al reino de Dios. Claro, esto no es exhaustivo. Hay muchas más promesas que Dios ha prometido por medio de Jesucristo, que es la garantía. Pero nos enfocamos específicamente en aquellas bendiciones trascendentales como vemos en el Antiguo Testamento cuando se promete el nuevo pacto, especialmente allá en Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Pueden anotar esa nota para que lo estudien eventualmente. Ezequiel 36, versículos 26 y 27. Y por esto este nuevo pacto fue el reemplazo final del Antiguo Pacto. ¿Por qué? Porque era un pacto defectuoso. El antiguo pacto era un antiguo defectuoso. Vean el versículo número 7. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Entonces, el nuevo pacto es simplemente un mejor pacto, porque el pacto anterior era un pacto defectuoso. Este es un pacto ahora perfecto. Ahora veamos una tercera característica. Aquí fue donde nos quedamos y vamos a continuar en el día de hoy. Vamos a ver una tercera característica de la superioridad del nuevo pacto que nos motivará a ser más fieles al Señor. ¿Cuál es esa? Que el nuevo pacto ha sido un pacto escrito por Dios. Que el nuevo pacto ha sido un pacto escrito por Dios. Observen el versículo 28, el versículo 8, por favor. Dice, porque reprochándolos, Él dice, miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Parémonos ahí. Vamos a ver qué significa esto. No solo el nuevo pacto es un pacto superior porque tiene un santuario celestial o es un mejor pacto, sino que también lo es porque es un pacto escrito exclusivamente por Dios. Dios es el autor de este nuevo pacto. Y observen algo bien peculiar nuevamente en el autor de los Hebreos, como ya hemos visto que es su costumbre, que él apoya cualquier argumento teológico o bíblico ¿con qué? Con las Escrituras. Aquí está el autor, está utilizando un pasaje de la Antigua Escritura, Jeremías capítulo 31, anótelo por ahí, Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, se conoce como el libro de la consolación dentro de Jeremías, donde presenta el nuevo pacto. Aquellos que tienen la Biblia de las Américas pueden ver que desde el versículo 8 hasta el 12, está en palabras mayúsculas, lo que indica que es una cita directa del Antiguo Testamento. Jeremías 31, 31 al 34. En otras palabras, cuando Dios defiende su argumento, ¿qué utiliza él? Su propia palabra. Dios defiende su palabra con su palabra. Hermanos, esto debe ser un ejemplo para cada uno de nosotros también. Usted no, cuando va a defender algún punto teológico, alguna doctrina, usted no lo va a hacer con filosofías, sino usted lo va a hacer exactamente como lo hace el autor aquí. Utilice la palabra de Dios. Y lo que estamos hablando, viendo aquí es, efectivamente, es que el Dios soberano absoluto es el que pone las pautas en este nuevo pacto. Esto afrenta a nuestro orgullo, porque nosotros, dentro de nosotros, somos orgullosos, pero viene Dios y pone su soberanía y rápido chocamos con la soberanía de Dios. El Dios soberano absoluto es el que pone las pautas en este nuevo pacto y lo hace por medio de su palabra perfecta. Como vimos anteriormente, otra palabra para el pacto lo era la palabra ¿cuál? ¿Se recuerdan? Testamento. Testamento y pacto son sinónimos. Y un testamento es una especie de pacto que ilustra con belleza los pactos de Dios con su pueblo. Y aunque muchas personas pueden ser parte de las estipulaciones de un testamento, quiero decirle que este Nuevo Testamento está escrito solamente por una persona y ese es su dueño. Ninguna persona tiene parte, usted y yo no tenemos parte en determinar este testamento. Solamente su dueño. Observen el versículo 8. Dice el versículo 8. Él dice, ¿quién es él? Dios. Miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto. Dios está diciendo, yo personalmente estableceré un pacto, un nuevo pacto. Entonces, usted no puede determinar los beneficios de este nuevo pacto, ni yo tampoco. Usted solo puede aceptar o rechazar los beneficios del nuevo pacto, pero nosotros no determinamos las condiciones del mismo. Nuevamente, esto afrenta nuestro orgullo. Por lo tanto, el nuevo pacto en Cristo, el Mesías, tiene su base exclusivamente en los términos soberanos de Dios. Tiene que ver con la soberanía absoluta de Dios. Dios es soberano, nosotros no. Y nuevamente, no le podemos quitar, no le podemos añadir, no podemos hacer nada con él, solamente aceptarlo en su totalidad. Tampoco podemos aceptar parte de este pacto o algunas cláusulas del contrato, sino que debemos aceptarlo en su totalidad o debemos rechazarlo en su totalidad. Una ilustración, vieron aquellos que han firmado un contrato de ambas partes, una casa o algún carro, o tienen un contrato con algún abogado, y cuando usted lee el contrato y lee una cláusula, usted dice, abogado, esa cláusula a mí no me gusta, vamos a cambiarla porque no nos beneficia. ¿La puede cambiar? Bueno, no es así con el nuevo pacto de Dios. No es así con el nuevo pacto con Dios. Dios es el absoluto creador del mismo y él es el que tiene totalmente, él es dueño de él y no puede cambiarlo. Y nosotros no podemos hacer nada, simplemente aceptarlo. Pero es, y nuevamente, es en su totalidad. Dios es el creador, Dios es el autor. Por lo tanto, Dios soberanamente escoge a quien le place ser partícipe de este nuevo pacto. Nuevamente, esto afrenta nuestro orgullo. Sin embargo, también la Biblia nos enseña que del lado de la responsabilidad humana, usted puede escoger ser parte de este nuevo pacto, de este testamento completo, o rechazarlo en su totalidad. Y observen que Dios ha establecido ese nuevo pacto con un pueblo en particular. Y quiero que estén bien, bien atentos con esto, porque hay mucha confusión en la iglesia evangélica hoy día con este término. Y no ha sido, este pacto fue bien particular con un pueblo en particular y no con la iglesia como muchos creen hoy día. Observen al final del versículo 9, que nos va a decir claramente con quién fue este pacto. Dice al final del versículo 9, con la casa de quién, de Israel y con la casa de Judá. En esta parte, ambos pactos, tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto, son parecidos. ¿En qué? De que ambos pactos fueron entre Dios y quién. Israel. Tengan en cuenta, muy bien, escuchen bien ahora, tengan en cuenta que Dios nunca hizo un pacto con los gentiles. Dios nunca hizo un pacto con los gentiles. Dios solo hizo estos pactos con el pueblo de Israel. Entonces, recuerden que por causa del pecado, ¿qué le pasó a la nación de Israel? Por causa del pecado, la nación de Israel se dividió en dos. Aquellos que no lo saben, se dividió en el reino del norte, que se consideraba, que se llamaba Israel, y el reino del sur, que se llamaba Judá. Cuando se hablan de las 12 tribus en conjunto, se está haciendo referencia completamente a la nación de Israel, o sea, los dos reinos que hacen uno. Y también recuerden una nota al calce, un footnote, que esto es bien importante, que la iglesia, escuche bien, porque esta es la confusión, la iglesia hoy día no ha reemplazado a Israel como se enseña en muchos círculos carismáticos, pentecostales e incluso bautistas. La iglesia no ha reemplazado Israel. Esto es lo que los teólogos llaman supersesionismo. Supersesionismo, una palabra complicada, pero simplemente que significa, ellos enseñan que la iglesia reemplaza a Israel. Y eso es total, en ninguna parte de la Biblia encontramos eso. Dios hizo unas promesas a Israel y Dios las va a cumplir con el pueblo de Israel, especialmente cuando el Señor regrese en su segundo regreso y venga e instale su reino milenial aquí en Jerusalén, y entonces va a completar sus promesas. Todos los pactos fueron y son con Israel. Ahora, los gentiles, que son gentiles, solamente existen dos clases de personas, ¿verdad? Judíos y gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no son judíos. O sea, nosotros, si no hay alguien judío aquí, todos nosotros somos gentiles. Los gentiles pueden participar por fe en los beneficios del evangelio al mismo nivel que los judíos. De hecho, cuando estudiamos en profundidad los pactos, como el pacto mosaico o el pacto abrahámico, podemos ver que los gentiles tenían también acceso a los beneficios de estos pactos. Los gentiles podían y pueden ser beneficiarios del nuevo pacto, pero recuerden que estos fueron exclusivamente con el pueblo de Israel. ¿Se recuerdan el Señor Jesucristo cuando estuvo allá con la samaritana en Juan capítulo 4, que le indicó que la salvación venía de quién? De los judíos. La salvación viene de los judíos, como le dijo el Señor Jesucristo. Cuando los gentiles, nosotros en gran mayoría recibimos la salvación, nos volvemos descendientes espirituales ¿de quién? De Abraham. ¿Se recuerdan todo el argumento de Gálatas capítulo 3 en adelante? Nos convertimos automáticamente en descendientes espirituales de Abraham. Ahora, los gentiles son del linaje de Abraham. De hecho, los gentiles están hoy día viviendo más el nuevo pacto que los judíos. Esa es la gran tragedia. Los gentiles, nosotros, estamos viviendo mucho más el nuevo pacto prometido que los judíos. Pero llegará el día, como nos dice exactamente Romanos capítulo 11, versículo 26, llegará el día que toda Israel será salvo y volverá a ser injertada en el tronco del pacto de la salvación, como vemos en Romanos 9, 10 y 11. Romanos 9, 10 y 11, usted puede anotar esa referencia porque lo va a ayudar para entender esto de lo que estamos hablando en el día de hoy. Pero nuevamente, para concluir, recuerden bien esto, la iglesia no reemplaza a Israel. Ambos son, van a ser, ¿verdad?, el pueblo de Dios, en este momento lo es la iglesia, y cuando llegue el Señor Jesucristo, en su momento, entonces establecerá las promesas finales con el pueblo de Israel, y entonces será, todo Israel será salva. ¿Ok? Así que, bien escrito, el pacto, este nuevo pacto es superior porque ha sido un pacto escrito soberanamente por Dios y no por el hombre. Veamos una cuarta característica. Una cuarta característica de la superioridad del nuevo pacto es que nos motivará a ser más fieles al Señor, es que el nuevo pacto es un pacto totalmente diferente. Observen el versículo 9, totalmente diferente. Versículo 9 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Aquí nuevamente estamos hablando de que del pacto mosaico, o también se conoce como el antiguo pacto. Dios tenía que hacer un pacto diferente que el antiguo. Dios tenía que hacer un pacto diferente al antiguo. ¿Por qué? Por la desobediencia de los israelitas en el primer pacto. ¿Cuál es la diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto? Ya lo hablamos la semana pasada, pero vamos a recordarlo nuevamente. Y es que tenía que ver en el pacto condicional con los israelitas, el pacto mosaico, de que si los israelitas obedecían a Dios, ellos iban a ser bendecidos materialmente, como nos muestra Deuteronomio, capítulo 28, versículos 1 al 14. Deuteronomio 28, 1 al 14, nos habla sobre las bendiciones sobre el pueblo de Israel, siempre y cuando ellos obedecieran. En la segunda parte de Deuteronomio 28 nos dice lo opuesto, que si los israelitas desobedecían la ley, ¿iban a hacer qué? Iban a ser malditos, iba a haber juicio, iba a haber disciplina, como podemos ver en la segunda parte del capítulo 28 de Deuteronomio, del versículo 15 al versículo 68. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, como dice la segunda parte del versículo 9 aquí en Hebreos, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Debido a qué? A su desobediencia. Dios no los bendijo y peor aún, ¿qué hizo? Los disciplinó en gran manera. Vino juicio sobre la nación de Israel. Primero vinieron los asirios, atacaron el norte de Israel, y luego después vino Babilonia atacando el sur de Israel, viniendo todo el juicio sobre la desobediencia del pueblo de Israel. Por eso su próximo pacto no podía ser un pacto condicional tal como lo había hecho con Israel. Porque, ¿qué pasa si lo haría? Volveríamos a fallar. Y esto nos lleva a la próxima característica, la quinta. Una quinta característica de la superioridad del nuevo pacto que nos motivará a ser más fieles al Señor. ¿Cuál es? Es que el nuevo pacto fue un pacto interno y no un pacto externo. Bien, escuchen bien, fue un pacto interno, no fue un pacto externo. Observen el versículo 10. Dice el versículo 10, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mientras que el antiguo pacto era un pacto externo, el nuevo pacto ahora es un pacto interno. En la economía del antiguo pacto, cuando estudiamos todo el antiguo pacto, todo el Antiguo Testamento, casi todo que vemos ahí, los rituales, ceremonias, fiestas, todo era algo que externo. De hecho, en el antiguo pacto existía la obediencia. ¿Saben por qué existía la obediencia en el antiguo pacto? Específicamente por temor al castigo. Por temor al castigo. La obediencia a la ley era algo externo. Déjenme darle un ejemplo. ¿Por qué casi siempre, obedecemos las leyes de tránsito? ¿Verdad? Buena pregunta. ¿Por qué casi siempre? ¿Verdad? No, porque hay algunos que... ¿Por qué? Por miedo que nos multen. ¿Verdad? Por miedo que nos multen. ¿Por qué mucha gente evita matar o robar un banco? Hay gente que lo hace, pero en su gran mayoría nadie lo hace. ¿Por qué no lo hacen? Aunque tienen deseos a veces. Por temor a que lo metan en la cárcel, que cumplan la ley con ellos. Exactamente así era la ley externa en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. La mayoría de la obediencia era por temor a lo que venía si desobedecían. Entonces, no es así en el Nuevo Pacto. Dios dice explícitamente en el Nuevo Pacto, versículo 10, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Vean aquí la perfección, la gracia y misericordia de Dios. Ahora el participante del Nuevo Pacto obedece a la ley porque la ley está escrita en el corazón del creyente. Ahora obedecemos la ley porque por amor y por acción de gracia en forma de adoración. Nuestra obediencia interna nace ahora de un gran amor que tenemos ahora por Dios, por quien Él es y por lo que Él ha hecho en la obra de su amado Hijo Jesucristo. ¿Están viendo? Ahora nuestra obediencia interna es muestra de qué? De amor hacia el Señor por la obra salvífica que ha hecho en usted en esta mañana. Esto fue lo mismo que quiso decir nuestro amado Señor Jesucristo allá en el aposento alto cuando se encontraba en Juan 14, 23. Jesucristo hablando dice, versículo 23, Juan 14, si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Vieron? Ahora, la adoración del nuevo pacto es una adoración ¿qué? Interna, no externa. Es real, no es un ritual. ¿Vieron? Tú no tienes, hermano, en esta mañana, tú no tienes que decir cuánto tú amas al Señor. No tienes que decirlo. ¿Por qué? Porque ese amor será reflejado ¿en qué? En tu obediencia absoluta hacia Él. No tienes que decirlo. Tu obediencia magnificará ese amor que tienes por el Señor Jesucristo. Cuando conocemos y obedecemos la palabra de Dios en nuestras vidas, somos ejemplos de vidas transformadas por Dios y a la misma vez damos testimonio que pertenecemos, que somos partícipes de este nuevo pacto que Dios ha establecido. Un nuevo pacto que es superior porque es un pacto interno y no externo. Veamos una sexta característica. Y una sexta característica de la superioridad del nuevo pacto que nos motivará a ser más fieles al Señor, la vemos en el versículo 11. ¿Cuál es esa? Es que es un pacto personal. Personal, vean el versículo 11. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Hermanos, al ser un pacto interno ahora, ahora el nuevo pacto tenía que ser personal. Ahora, la palabra de Dios reside en el corazón de cada creyente y también tiene una relación personal con el Dios de la palabra. No solo eso, sino que también el Espíritu Santo reside ahora en el corazón del nuevo creyente. Ahora, cada creyente tiene un consolador interno, tiene un gran maestro interno que siempre lo acompaña. De hecho, tiene un maestro que siempre te está confirmando sus grandes verdades y se llama el Espíritu Santo. Tal como dice Juan 14, 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Y esta mañana usted está escuchando estas verdades bíblicas y el Espíritu Santo lo confirma en base de su palabra. Ahora, un verdadero creyente tiene la palabra de Dios en su corazón y tiene el Espíritu de Dios en su corazón. Por lo tanto, ese creyente genuino va a obedecer a Dios y esa obediencia va a ser una muestra de amor genuina, una muestra de adoración y gratitud hacia el Señor. ¿Y saben qué? Esos mandamientos no son pesados. ¿Se recuerdan como dice 1 Juan 5, 3? Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son difíciles, no son gravosos. Hay personas que a veces me dicen, pero es que yo no puedo obedecer a Dios. Bueno, hay un gran problema espiritual ahí, hay que examinarnos. Porque el creyente regenerado tiene la ley en su corazón. Y ama obedecerla, desea obedecerla, porque es una muestra de amor hacia nuestro gran Dios. Y no son pesados. Obedecemos las Escrituras, no solo porque están en nuestros corazones, sino que también porque amamos al Creador de la ley perfecta y queremos honrarle y agradarle a través de nuestra obediencia hacia Él. Y tal vez usted está aquí en esta mañana y usted sabe que no puede obedecer ninguna parte de esta ley que estamos hablando. De hecho, no existe ninguna ley de Dios en su vida. Solamente usted quiere establecer su propia ley y voy a hacer lo que yo quiera hacer. Ya usted ha establecido una ley. Tal vez usted no tiene la ley escrita en su corazón y usted necesita a Cristo, necesita regeneración en esta mañana. Pero si estás en Cristo, déjame decirte que la ley de Dios para usted será, ¿qué? Una delicia. Y usted lo sabe que me está escuchando. Aquellos que están regenerados en el Espíritu Santo saben que la palabra de Dios es música para sus oídos, es delicia. Es como dice el salmista en el Salmo 119, versículo 4. Me he gozado en el camino de tu palabra más que todas las riquezas. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Aquellos que estamos en el Señor Jesucristo nos deleitamos, nos gozamos estar en las Escrituras, de hablar de las cosas de Dios. No solamente eso, sino obedecerlas en nuestras vidas. Y porque tienes ahora esta relación personal con el Señor, tu obediencia hacia ella es una muestra de gran amor hacia el Señor. El nuevo pacto es superior porque es un pacto personal. Veamos una séptima característica. Una séptima característica de la superioridad del nuevo pacto que nos motivará a ser más fieles al Señor es esta. La vemos en el versículo 12. Es que es un pacto que otorga perdón total. Es un pacto que otorga perdón total. Observen el versículo 12. Dice, y este es un versículo maravilloso, hermanos. No lo lean simplemente por leerlo, dice el versículo 12. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Gloria a Dios por este pasaje en la palabra de Dios. Esto era algo que el antiguo pacto no podía otorgar. Escuche bien, todo lo que se hizo en el antiguo pacto fue apuntar hacia quién, hacia Cristo, hacia el nuevo pacto. Porque el sistema de sacrificios, ceremonias y rituales no otorgaban perdón total para el penitente. Esos pecados quedaban cubiertos e indicando el perdón verdadero en el Cordero que quitaba el pecado del mundo, prometido que iba a proveer en el futuro. La piedra angular del nuevo pacto que muchos no quisieron. Todos esos sacrificios del antiguo pacto apuntaban al único sacrificio perfecto, eficaz y aceptable una vez para siempre en la persona y la obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Hermanos, observen aquí uno de los atributos más preciosos de nuestro Dios. Véanlo ahí. Muchos no creyentes pintan al Dios de la Biblia, ¿verdad?, como un ser feroz, malvado, que quiere enviar a todo el mundo al infierno. Hay mucha gente que piensa así de Dios. Y obviamente es porque no conocen al Dios de la Biblia. ¿Qué es? Si yo hago una pregunta esta mañana, ¿qué es lo que verdaderamente tú te mereces en esta mañana? ¿Qué es lo que verdaderamente yo me merezco? ¿Qué es lo que nos merecemos todos aquí en esta mañana? ¿Qué nos merecemos? La justicia de Dios, ¿verdad? Todos nos merecemos la justicia de Dios. Todos nos merecemos la ira de Dios por el pecado en nuestras vidas. Somos todos pecadores. Todos nos merecemos. Si usted no se merece la justicia, si cree que no se merece la justicia de Dios, tiene un serio problema, pero todos merecemos la justicia de Dios, el castigo eterno por el pecado, ¿verdad? Pero ¿por qué Dios no nos extermina de una vez y para siempre ahora? ¿Por qué? Y nos envía de una vez por todas a un infierno eterno. Versículo 12. Dios hablando nuevamente en primera persona. Pues tendré misericordia de sus iniquidades. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios misericordioso. Amén. Dios es un Dios misericordioso. Misericordia ocurre más de 350 veces en el Antiguo Testamento. Misericordia es una referencia específica al amor y la gracia del Señor hacia su pueblo. Es un término amplio que abarca las nociones de amor, gracia, bondad, perdón, verdad, compasión y fidelidad. Esa palabra es profunda, es grande. Misericordia es la compasión de Dios por alguien que se encuentra en una condición miserable. Así como el leproso. Todos estamos contaminados por la lepra del pecado. Pero Dios es un Dios misericordioso. Y Dios no solo perdona los pecados a un miserable que no se lo merece, sino que también le da amnesia de esos pecados. Diciéndole una palabra, ¿verdad?, jocosa al final del versículo 12. ¿Qué dice? Gloria a Dios por ese pasaje. Y nunca me acordaré de sus pecados. Esto es algo que tenemos que entenderlo en su gran magnitud. Dios se olvida para siempre de esos pecados. Dios no es como usted y yo, ¿verdad?, que perdonamos a alguien y a los 5 minutos queremos, se nos olvida el perdón y queremos tomar venganza por esa persona, ¿verdad? Dios no es así. Dios no es así. Dios te perdona y se olvida de tus pecados para siempre. Dice el Salmo 103, versículo 11, porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Gloria a Dios por la misericordia de Dios. Y aunque Dios muestra su misericordia con todo el mundo, ya seas creyente o no seas no creyente, todo el mundo participa de su misericordia. Escuche bien, Dios muestra un amor exclusivo, una compasión exclusiva con la gente de su pacto, con su pueblo. No tenemos tiempo para explicar esta palabra misericordia, pero en el Antiguo Testamento esta palabra es una palabra muy profunda que era exclusivamente con el pueblo de Dios, la gente de su pacto. Dios muestra un amor y una compasión exclusiva con la gente del pacto. Su compasión es especial, exclusivamente para la gente del pacto, no para la gente que están fuera del pacto. Muy importante entender eso. No para todo el mundo, como muchos creen. Dios muestra su misericordia cuando venimos en necesidad de esa misericordia en arrepentimiento y fe solo en Cristo Jesús. Y es ahí cuando Dios derrama toda su misericordia en el pecador penitente, cuando finalmente dices como el publicano: Dios, ten piedad de mí que soy un pecador en necesidad de tu misericordia. Esa misericordia está disponible para todo aquel que venga, que vea su necesidad y que se la pida a nuestro gran Dios en base de la obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Y como cristiano, esto debe traernos paz. Porque, hermanos, Dios es un Dios misericordioso y nunca se recuerda de nuestro pasado. Y debe haber paz en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque a pesar de que Dios nos ha perdonado, escuche bien, nos ha perdonado de nuestros pecados, eso incluye pasado, presente y futuro. Escuche bien este punto teológico. Debido a que Dios ha hecho eso y ya no estamos bajo el reino, bajo el dominio del pecado en nuestras vidas, pero nos encontramos todos aquí, como el apóstol Pablo en Romanos 7, ¿verdad?, en esa lucha diaria con el pecado, que no deseamos pecar, pero pecamos, ¿verdad? Podemos arrepentirnos de esos pecados y estar en total confianza de que ese Dios rico en misericordia nos ha perdonado de todos nuestros pecados en base del sacrificio perfecto de Cristo y descansar en fe en la persona y obra de la cruz de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Amén? Descansamos en paz completamente. Hermanos, eso es lo que significa Romanos 8:1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, este pacto es un pacto glorioso, grande, que debemos entenderlo. Porque está toda la base del Evangelio ahí. Dios olvida todo tu pecado. No algunos. Todos. Y en el griego todo significa todos. Todos. Y en eso descansamos. El nuevo pacto es un mejor pacto porque es un pacto que otorga perdón total. Y para finalizar, veamos una octava característica de la superioridad del nuevo pacto que nos motivará a ser más fieles al Señor. ¿Cuál es esa? La vemos en el versículo 13. Es que es un pacto que es para el presente. Es un pacto que es para el presente. Vean el versículo 13. Cuando Dios dijo, un nuevo pacto hizo anticuado el primero, y lo que hace el anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Una de las cosas que los judíos nunca han podido superar es la idea de que el antiguo pacto ya es obsoleto, de que el antiguo pacto ya ha muerto, que ya Dios no honra ese antiguo pacto. En el antiguo pacto, el Dios mismo había anunciado que iba a ser un nuevo pacto, que iba a reemplazarlo por otro, como vimos en Jeremías 31, lo vimos la semana pasada. Y aquí en el Nuevo Testamento es rectificado un nuevo pacto, que esto hace el primer pacto como obsoleto, arcaico, antiguo, fuera de uso. ¿Por qué? Porque en su plan perfecto, escuche bien, de la redención, Dios había determinado hacer un mejor pacto, un pacto incondicional para su pueblo amado. Un pacto, escuche bien, que nada y nadie puede romper. Porque está basado ¿en qué? En el plan del Dios soberano, del Dios de la gracia, del Dios misericordioso, que no puede fallar a su palabra. Mis amados hermanos, podemos descansar en la superioridad de este mejor pacto, el nuevo pacto, mucho mejor que el antiguo. No que el antiguo pacto fuese un pacto veraz, porque sí lo fue, simplemente fue un pacto defectuoso que apuntaba a un pacto perfecto, un pacto donde la figura principal iba a ser nuestro amado y Señor Jesucristo. Así que en el nuevo pacto es un mejor pacto. ¿Por qué? Porque es un pacto con un santuario celestial, un pacto con un mejor pacto, un pacto escrito por Dios, totalmente diferente, interno y no externo, pacto personal, que otorga perdón completo, y es un pacto para el presente. Mis amados hermanos, la ley mosaica, la era de la ley mosaica ha terminado. Ha sido terminado. Ya no necesitamos sacerdotes. Ahora tenemos un mejor pacto. La era de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, que comenzó hace 2000 años atrás, sigue en el presente y por toda una eternidad. Está aquí para quedarse, para siempre. Y es en ese pacto, en el nuevo pacto, que usted y yo descansamos en la obra, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oremos.